Aire fresco para el tiempo que estabas esperando.
Radio Federal se queda con vos.
En la primavera 2018.
11 horas 23 minutos, continuamos transitando la mañana bolivariense, que está allí pasable, digamos, tampoco es para exagerar ni para un lado ni para el otro, ni para lo bueno ni tampoco para lo malo. Vamos a ver si el Servicio Meteorológico Nacional tiene los nuevos datos de las 11 de la mañana, entonces, mientras se prepara nuestro contador, nuestro García, sí, lo tenemos allí, sí, lo tenemos en la gatera. Bueno, sí, no. Bueno, lo tenemos ahí, listo para salir. Bueno, no quise decir nada con el tema de gatera o no. No interprete mal. Bueno, pero como tarda, la página web del Servicio Meteorológico, entonces nos vamos a la columna de economía con el contador Néstor García. Contador, qué placer tenerlo acá después de cuánto tiempo, cuánto hace que no hace su columna.
Estoy muy complicado.
Usted es complicado.
Yo soy una persona complicada y además estoy complicado.
Es complicado.
Pero como ya te había dicho que iba a venir, bueno,
Me hace acordar a muchas personas que conozco que son complicadas. ¿Cómo se complica la vida del divino Botón?
No, uno no se la complica, lo que pasa es que te surgen cosas, te van tapando y bueno, y hoy tenía una complicación bastante importante, pero como ya había dicho que iba a venir.
Muy bien.
Miércoles o jueves.
Qué impresionante.
Voy a
me
ir
dejó por... realmente conmovido.
Sí, ¿no? Hasta actitud, las lágrimas.
Con su actitud me dejó conmovido.
Hasta las lágrimas casi.
Realmente. Bueno, hablando de lágrimas.
Bueno,
hablemos de economía.
Pero bueno, no es para lagrimear.
Bueno, no.
Bueno, vamos a ver, ayer se aprobó en diputados el presupuesto, o sea, es una señal económica fuerte hacia el exterior, para entrar de alguna forma a ver o a pensar qué es lo que está pasando. Esto significa que hoy mismo, porque fue a madrugada...
Sí, a las 6 de la mañana se aprobó.
Salió de diputados hacia los senadores. Esto es una señal hacia el exterior, como dije, para que el viernes mañana se apruebe el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, con el cual se solucionarían todos los requisitos de fondos del Estado desde acá a fin de año, yo te diría casi que hasta entrado marzo o pasado marzo.
Sí.
O sea que en el sector financiero estatal se viene una calma en ese caso. Fíjate que incluso ayer se renovaron unas letras que se renovaron en la totalidad, aun cuando ofrecieron menos tasa. Uh-huh. Bajaron la tasa y igual las renovaron todas. ¿Por qué? Bueno, por este caso, ¿no? Por este tema de que lo financiero estaría entrando en una zona de calma. Exactamente igual está ocurriendo con el dólar, más allá de que el dólar por ahí se ve, está un poco como sacudido, incluso por este tema de Estados Unidos, China, Arabia, todo esto de Trump de llevar los fondos hacia Estados Unidos, de la reserva de aumentar las tasas, lo que...
Bueno, con eso estaba enojado Trump.
Sí, porque atenta contra lo que él, contra lo que pregona.
Sí. Y por el otro lado, con el tema China, que vos decías China, parecería ser
sí,
que China no le va a comprar más soja a Estados Unidos. Si es así, quien nos podríamos beneficiar somos nosotros.
Sí, no sé cuánto podríamos nosotros llegar a abarcar, pero
y depende sería importante. De nuestra producción.
Sería importante. Lo que pasa es que nosotros en algún momento tendremos que dejarnos de jorobar de exportar soja y ver si exportamos aceite o si exportamos. Pero bueno.
Sí, lo que siempre decimos, ¿no?
Es otra etapa, ¿no?
Agregado.
Claro.
Agregarle mano de obra.
Porque si no, así es simplemente de el campo hacia los chanchos y. Porque para eso lo usan en China, para alimentar cerdos, fundamentalmente. Uh-huh. Y ellos sí hacen harinas y claro, hacen claro. aceites. Y bueno, ver de qué manera podríamos mediar ahí y ver si podemos cambiar las características del mercado. Que no es fácil. No es fácil porque uno escucha por ahí decir el gobierno tendría que ver que eso. No es tan fácil. Porque por ahí China le interesa importar la soja como poroto, porque alimenta su industria, uh-huh. y no le interesa el alimentar tu industria. Entonces te puede decir, no, mira, yo el poroto, harina, aceite, no quiero. Entonces hay que ver de qué manera se cambia el perfil del mercado.
Sí, ¿no? Hay que ver después. ¿Qué mercado tenés para el otro producto que
claro,
elaborás?
Claro, exacto, exacto.
¿Eh? ¿Qué mercado tenés para el producto que elaborás?
Ahí pasa. O sea, porque no hay que hablar tan fácilmente de las cosas cuando uno se tiene que meter o situar en un mundo que vos sabés que está muy, ¿cómo es que se dice?
Complicado, tormentoso.
Y globalizado.
Sí, vos hablabas de la otra palabra que hace. Desde los 90 viene el tema de la globalización.
Sí, pero cada vez es peor, ¿eh? Cada vez es más, es más intrincado
más
todo.
Más complejo.
Es más complejo todo. Bueno, vuelvo, eso nos fuimos, nos disgregamos. El dólar, aparentemente, por lo que decía yo, también estaría en una calma bastante apacible. Si repetimos, hay quienes dicen que el dólar, para estar tranquilo, para saber qué es lo que ocurre con el mercado, tendría que acercarse hacia su base y ver cómo responde el banco, si vende o no vende dólar. Yo me parece que eso es el inconformismo un poco de la gata flora, ¿no? El gato florismo que al cual tan afectos somos los argentinos, ¿no? Fíjate que los argentinos siempre decimos sí, pero.
Sí.
Y turrón, metimos algo. Sí, sí. Yo creo que por ahora, conformémonos con las cosas como están, veamos qué es lo que ocurre. Todos los economistas están como previendo qué es lo que va a pasar o qué pasa ya con la cosecha del trigo, que se anuncia récord.
Sí.
Esto va a dar un ingreso muy, muy importante de dólares por las exportaciones que ya están prácticamente todas comprometidas y selladas. Y y esto va todavía a tranquilizar más el mercado. ¿Qué pasa con todo esto? Está bien, esto sería la parte financiera, cambiaria, lo de arriba. ¿Cómo afecta a la gente en su bolsillo diario, por decirlo de alguna forma? Este tranquilizar mercados lo que va a posibilitar es que básicamente las paritarias que se van a empezar a dar entre diciembre y marzo, como siempre,
sí,
empiecen a discurrir en otro tipo de ambiente y se empiece a discutir algo un poco más lógicamente y no tan acaloradamente y no tan locamente, y que cada sector pueda desde sus posibilidades poner lo que pueda para el encauzamiento de la economía. Están dando los economistas, incluso algunos de la oposición, centrada,
sí, del PJ, del PJ federal.
Sí, no solo del PJ federal, también algunos que están cercanos a lo que era el masismo, que ahora no sé qué, pues se digregó todo.
Sí.
De que a partir de marzo, abril, se podría empezar a visualizar una lenta recuperación de la economía. Esto alcanza, no alcanza, obviamente que no alcanza, pero por lo menos se empezaría a ver, estamos saliendo de un pozo, estaríamos saliendo de un pozo muy profundo.
Sí,
La recesión actual y la que viene en noviembre y en diciembre es un pozo muy profundo.
Uh-huh.
Cuando los economistas del gobierno dicen que en noviembre, a partir de noviembre, se empieza a notar una baja estructural muy fuerte en la inflación, es correcto, ellos reciben día a día y semana a, a semana
lo que está sucediendo,
los datos inflacionarios, ¿no? Es cierto, pero esto se consigue en base a una recesión.
Sí, sí.
Tasas altas, bueno, todo lo que estamos viendo, ¿no? Una baja, una caída de el consumo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que se comience a transitar una lenta recuperación a partir de marzo-abril no significa que sea para descorchar champán ni para tirar las bombas.
No.
Pero puede ser una señal importante de recuperación si se mantiene la tranquilidad cambiaria y financiera. Que aunque la gente no lo ve, la gente lo único que ve por ahí es que te dice, aumenta el dólar, aumenta todo.
Sí.
Pero no le echemos la culpa, no es solo culpa de del dólar, ¿eh? A veces hay culpables más humanos y más cercanos. Porque si fuera por el dólar marcaron cuando se había ido a 42, está en 37, yo no veo artículos a la baja.
No, perdón. En este país, yo ya lo vengo diciendo hace rato, sube el dólar, suben las cosas.
Claro.
Sube el mercado de Liniers, sube la carne en el mostrador. Baja el mercado de Liniers, la carne queda como estaba, baja el dólar, las cosas quedan como
claro.
estaban.
Lo que sucede
el colchón siempre más grande.
Claro, claro. Bueno, eso, eso también mide lo que es caída de consumo, ¿no?
Lógico, o sea, por supuesto.
Cuando uno lee que hay menos ventas en shoppings y shopping y hipermercados, es un poco esto. O sea, el shopping marcó con el dólar a 42 y se quedó con el dólar en 42. Y por ahí los almacenes o los supermercados más chicos se adaptan de manera distinta a los precios y más o menos mantienen sus ventas en un estadio
sí, todo
muy
esto depende
parecido.
También del intermediario.
No, bueno, sí.
Todo supuesto. Depende también del intermediario.
Sí, no, por supuesto. Sí.
Yo insisto con el tema ese de la intermediación.
Bueno, pero vos fíjate que en los
supermercados... Controlen la intermediación, muchachos, controlen la intermediación.
Fíjate que en los supermercados grandes no hay intermediación prácticamente.
No, va directo de fábrica.
O sea que todo el colchón es de ellos.
Sí, y te dicen el segundo producto, el 30, el 40, el 50, el 70% de descuento.
Claro.
¿Por qué en lugar de hacer eso directamente no bajan el producto y chau?
Claro, porque eso es lo que apuntan a la, ellos apuntan a la rotación que le genera más utilidad, le duplica la utilidad y de esa forma hace que en vez de un jabón te compres dos.
Sí.
Ese es la mangareta. Bueno, ojo que eso pasa también en las casas de ropa. Lo que pasa es que en las casas de ropa te dicen el 40% en la segunda prenda y chiquito te ponen en la prenda de menor valor. Porque si no, yo puedo comprar un par de medias y una camisa.
Bueno, claro.
Y el descuento me lo hacen en el par de medias.
Es diferente al supermercado que te hablan del mismo producto.
El mismo producto, claro. El mismo producto.
Te hablan del mismo producto, entonces
listo. O el 2x3.
Claro.
2x3. Esto todo lo que...
¿cuál es la...? No, 3x2.
Bueno.
No, el 2x3. El 2x3 te cobran 3 y te llevas 2.
No. Te cobran 2 y te llevas 3.
No, el 3x2. Te llevas 3 y te cobran 2.
Es lo mismo. Vos tenés ganas de discutir hoy porque está feo el día. Que eso. también es un enganche para el tema de la rotación de la mercadería, etcétera, etcétera, ¿no? Están buscando exactamente lo mismo. Uno a veces cuando se empieza a ver todo este tipo de economía y qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre y por qué financieramente ha quedado tan descalzada la cosa, porque realmente de agosto a ahora hemos visto un descalce en la economía.
Sí.
Yo creo que este gobierno cuando asumió, me parece que fue muy optimista y cometió, para mi modo de ver, dos errores básicos muy importantes, que acá sí que me hago amigos, ¿eh? Acá me voy a hacer amigos a los locos.
¿Cómo yo, va? Sí.
Que fueron, por un lado, la baja de las retenciones, esa de 0,5 puntos,
sí,
que nadie se las pedía, o sea, simplemente hubieran, cuando asumieron las retenciones estaban en 35, hubieran dicho, a partir de hoy las retenciones son 32, cumplían con su promesa electoral y mantenían un ingreso quieto.
Uh-huh.
Y la otra y el otro gran error, para mi modo de ver, fue la reparación histórica.
Uh-huh.
¿Por qué fue la reparación histórica? A ver, la reparación histórica la usaron como excusa para el blanqueo. Yo creo que si vos vas a hacer un blanqueo, hacé el blanqueo y no busques excusa. Asumí el riesgo, plantealo, te lo rechazan, te lo aprueban, lo que fuere, pero asumí el riesgo del blanqueo como tal, blanqueo, punto, blanqueo. Y yo veo qué hago con los fondos. Cuando vos pones lo de reparación histórica, te estás refiriendo a utilizar fondos en un sistema que está quebrado. El sistema de jubilaciones argentino, y alguna vez habrá que salir a decirlo, y habrá que salir a explicarlo, y habrá que salir a discutirlo, está quebrado.
Sí.
¿Por qué está quebrado? Por varias cosas, malas administraciones, todo lo que ustedes quieran, y después porque hay muchísima gente jubilada sin aportes.
Sí.
Esto hace que el sistema requiera dinero para darle a quienes no aportaron nunca.
Uh-huh.
Que está bien que la gente se jubile. Yo no estoy en contra de eso. Lo que pasa es que para mí está mal implementado, está mal hecho y son cosas que financieramente se empiezan a sentir y se empiezan a pagar. Cuando vos asumís, esto como cualquier cosa, en cualquier casa, cuando asumís más gastos de los que podés pagar, necesariamente en un problema, en una etapa, vas a tener algún tipo de inconveniente financiero.
Esto
fue una de las cosas que se dieron y a mi juicio uno de los errores que condicionaron el inicio del descalce entre ingresos y egresos y una de las cuestiones que hicieron que el déficit se incrementara. Cuando el Estado después se da cuenta de esto, ya es tarde, el blanqueo no tuvo todo el éxito que se esperaba que diera, incluso ahora han tenido que dar marcha atrás con algunas cosas. Prometieron una rebaja de impuestos, a todas luces, cierta, conveniente, correcta. Se necesita esa baja de impuestos, pero para mí pecaron de optimismo, como digo. Cuando prometieron la baja de impuestos y la eliminación de algunos impuestos, etcétera, etcétera, no era el momento. O sea, es como que actuaron en economía atropelladamente. Las medidas eran correctas, la idea es correcta, sacar impuestos que atenta contra la producción, es correcta. Lo que no evaluó nadie fue el cuándo y el cuánto. Entonces todo esto unido a esto sí es cierto, cuando el presidente habló de la tormenta externa, una tormenta externa que nos agarró, claro, nos agarró indefenso por todos los errores que se cometieron.
Sí, sí.
Teníamos falta de ingresos y teníamos exceso de deuda. Esto llevó a la devaluación, que es la consecuencia lógica, inevitable. O sea, esto es lo mismo que pasó en el 2001. En el 2001, si ustedes se acuerdan, con Duhalde, o en el 2003, no me acuerdo, en el 2002, con Duhalde, el dólar fue de 1 a 4. De 1 a 4, fue la mayor de las devaluaciones que uno se acuerde, ¿no? Por esto después muchos hablan de que la baña hizo, la baña llevó el dólar de un peso a 4. Esto fue así.
Sí, 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 y puso el corralón.
Terrible, hizo un corralón infernal.
Y puso el corralón. Puso el corralón, porque además, lo que existía en la época de la Rúa era el corralito.
Era el corralito que
podías retirar una cantidad determinada de plata.
Sí, creo que 200 por
semana.
Por mes,
50 por semana. Por semana,
por
semana.
Por eso, creo que 50 por semana.
Por semana era, no me acuerdo cuánto. Y después directamente dijo...
No se retira más nada.
La baña dijo, no se retira más nada, empezaron con el tema de los bonos, entregar bonos.
Y devaluó.
¿Eh?
Y
devaluó. Yo digo porque mi padre sufrió ese tema, que tuvieron, le entregaron bonos, y bueno. Y anda a cantar la Gardel.
Sí, en el cuadro.
Sí, exacto.
Entonces, después de la devaluación, después de un ajuste, la economía se recupera necesariamente, se recupera porque no tiene otro lugar hacia dónde ir más que rebotar hacia arriba.
Uh-huh.
Por eso es que la economía actual, la Argentina, también va a hacer lo mismo. Hablan de marzo, hablan de abril, será mayo, lo que fuera, pero necesariamente va a haber un rebote en la economía.
Uh-huh.
En tanto y en cuanto no nos ocurra un desastre natural,
sí, sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
bueno, que bueno, ya eso es imprevisible. Pero lo que los números dan es esto. Además, se va a entrar al próximo año con las paritarias nuevas, que también va a ir a favorecer el consumo. Esto es lo que más o menos se está viendo hacia adelante. Las paritarias que no estén teñidas de partidismo, ¿no? Porque si la teñimos de tal manera, no quiero otra. Era el caso de los docentes, porque todos dicen que estamos en contra de los docentes, ¿no? Pero uno los escucha hablar y después lo veía a Guevara de él al lado de una serie de gente asistiendo a misa, ¿no? Bueno, si no las teñimos de esto y nos sentamos y discutimos como corresponde, mejoramos los salarios lo que corresponda en cuanto se pueda de acuerdo a cada sector, no todos los sectores van a reaccionar igual.
No.
Va a haber sectores que puedan incrementar el 40% los salarios. Petróleo, por ejemplo.
Sí, sí.
Sin duda. Y va a haber sectores que les cueste aceptar un 20% más. Comercio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tarda más en recibir los beneficios de la reactivación. Así que bueno, que veremos qué es lo que ocurre con todo esto. Se nos está yendo el tiempo. Prometo venir más que seguido. Nos quedan, ayer se aprobaron 3 leyes más junto con el presupuesto, o sea que nos queda tema para cortar ahí. Hay una ley de alquileres que da vuelta sobre la que podemos hablar.
El tema de la ley de alquileres, unos dicen que va a beneficiar, otros dicen que no va a beneficiar. Resumidas cuentas, para tu criterio, ¿en qué tu criterio? ¿Beneficia a los inquilinos? ¿No los beneficia?
¿A los inquilinos? Sí. No, a nadie. No, porque... Claro, te explico por qué. Porque si yo soy un propietario y me mueven el mercado de la manera que lo pretenden hacer, lo primero que hago, saco la propiedad del alquiler. Esto es así, es de perogrullo. Entonces, ¿qué pasa? Al haber menos, van a incrementar los alquileres.
Sí, se aumenta el precio, lógico.
Esto de que se pueda pedir garantía, otro tipo de garantía, con recibo no te va a alquilar nadie, porque no sé cuánto tiempo vas a estar empleado. Una estupidez poner que el recibo de sueldo sea
la garantía.
Es una tontería absoluta.
Sí.
Pedir una garantía bancaria es carísimo. Es carísimo, o sea, se habla de cosas sin... Ahora, ¿por qué llevar de 2 años a tres el alquiler? Dice, para que el inquilino no tenga que estar pensando que... Mira, yo parto de una cosa que para mí también es de perogrullo, ¿no? Si yo tengo un inquilino, bueno, que me cuida la casa, que me cumple con los pagos, que me acepta los incrementos lógicos que se puedan hacer.
Sí, sí.
¿Por qué lo voy a querer sacar?
No sé. Bueno, es totalmente lógico lo que vos pensás.
¿Por qué lo voy a querer sacar? ¿Por qué viene todo esto de forzar relaciones que, bueno, con lo único que yo estaba de acuerdo, que para mí sí tiene que ser así, que se declararan los alquileres frente a AFIP? Bueno, creo que son una de las cosas que sacaron de la ley de alquileres, así que...
Ah, no se van a tener que declarar.
Aparentemente, para facilitar los contratos no se tendrían que declarar. Que para mí estaba bien, porque total, si yo tengo una sola casa y la alquilo, no voy a pagar nada, no voy a tener ningún problema, no me tengo que escribir nada, no tengo nada que hacer. Y si tengo 42 casas y las alquilo, y mijito, algo contribuí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sale. Pero también es otro tema para que lo
extendamos. Sí, 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 sí.
En principio, tal como está, creo más en lo que dicen las inmobiliarias, que conocen el mercado, que lo que sostiene el gobierno.
Bueno, muchas veces vamos a lo mismo, ¿no? Siempre dicen lo mismo. ¿Por qué no consultan a los que están en el ramo, en el rubro?
¿Por qué
no se consulta?
Porque se empecinan.
Antes de tomar una medida, ¿por qué no se consulta? Se dice, a ver, ustedes, a ver, el plan nuestro es este. ¿Qué vende bueno? ¿Qué vende malo? ¿Qué no?
Convocar a las asociaciones de inquilinos, que expongan cuáles uh-huh. son sus cosas, convocar a las inmobiliarias, que serían los que representan a los dueños, y si es gente inteligente, y razonable, como la que yo he escuchado en distintos programas de la televisión, uh-huh. y se le da un ámbito razonable para discutir, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo que va a ser mucho mejor que este engendro que se quiere meter con Forces y que necesariamente después van a tener que arreglar con la reglamentación, porque hay cosas que no van. Insisto, lo del recibo de alquiler, lo de la garantía bancaria, lo de... Que haga el gobierno, si quiere, en un momento en Capital se pensó algo de eso, no sé si se hizo o no, porque es Capital, que el Estado fomentara como el Fogaba en la provincia para las industrias, que hubiera un fondo al cual se recurriera mediante el pago de una pequeña cuota mensual, y ese fondo, sí, estatal, de un banco, te saliera de garantía. Eso sí puede ser, ya hay que verlo, hay que discutirlo, ver lo que pasa. Pero ir a conseguir una garantía bancaria, ir a comprar una garantía bancaria.
Bueno, otro de los temas también, ahora me hiciste acordar otro de los temas también, el tema de los impuestos. Uh-huh. Es ridículo. O sea, por ejemplo, ahora, vos alquilás un departamento o una casa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sí.
y el inquilino se hace cargo de todo, ABL, inmobiliario,
sí, 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 sí.
Eso quieren sacarlo y que se haga cargo el dueño.
No, lo que quieren sacar y que se haga cargo el dueño son las expensas extraordinarias. Todo lo que sea, o sea...
¿A qué llamas expensas extraordinarias?
Suponete que haya que hacer una reforma en el edificio por...
No, perdóname, pero eso ya está.
No, no está.
Bueno, no está, pero yo lo estoy pagando, por ejemplo, con el departamento de mi madre.
Está bien, bueno, pero no está. Bueno,
pero
no está en la ley. No está en
bueno,
la ley.
A ver, no yo como propietario de ese departamento, ahora que falleció mi madre, me estoy haciendo cargo de ese,
bueno,
de ese tema.
Pero la ley...
Hubo que hacer una reforma en todo lo que tenía que ver con el gas, y el inquilino me pasa a mí cuál es el gasto mensual de esa obra,
bien,
y yo lo estoy pagando.
Está bien,
o sea,
está bien. Eso es un... Pero
no se lo voy a poner al inquilino, que como vos decís,
bien.
Un buen inquilino...
Está bien, por
ese término.
Digo, quieren que esas cosas estén incluidas en la ley. Las expensas extraordinarias o los gastos
ABL y eso no.
No, no, eso...
No, porque eso sería una transferencia que después se vuelve a transferir al inquilino.
Eso, no, aparte cuando vos... Cuando uno alquila con gastos, ¿no es cierto? Todos los gastos que hagan. Por ahí se entiende de que, por ejemplo, qué sé yo, en provincias, se entiende que, por ejemplo, el inmobiliario que que es hacia la propiedad específica, estaría a cargo del propietario, porque es la propiedad. Es por tener la propiedad.
Pero pero eso no beneficia al inquilino.
No.
Porque de todas maneras el propietario se lo va a trasladar al inquilino aumentándole el mes.
No importa, es ridículo.
¿Para qué transformar cosas que son ridículas? No entiendo.
No, pero tampoco podés hacer cargo al inquilino de lo que te...
No, pero no entendés lo que yo te quiero decir.
Si vos incrementás mucho el alquiler, seguramente te quedarás sin inquilino. Esto es así.
Y bueno, se quedarán todos sin inquilino y estarán todos durmiendo en la calle.
Sí, se quedarán todos sin inquilino.
Toda la gente estaría durmiendo en la calle.
Sí, es una de las posibilidades, la retracción de...
Yo te entiendo lo que vos me querés decir, pero de todas maneras todo se traslada. Sí, vos fíjate, no, en el comercio te aumentan la luz y van a aumentar los productos.
Pero todo tiene un tope. El precio de la heladera
es... No, que todo tiene un tope, sí, por supuesto. Yo no estoy hablando de exageraciones ni de pavadas. Yo lo que estoy hablando de cuestiones lógicas.
Claro, yo eso de que todo se traslada, yo siempre dije en los impuestos, y vos me escuchaste decirlo muchas veces, que el tope de incremento de los impuestos es el techo de la heladera.
Sí, por supuesto.
Cuando la gente, al recibir el impuesto, dice, ¡uy, qué barbaridad! Y lo deja arriba de la heladera, te pasaste, hermano.
Sí.
Sonaste porque no te pagaron.
Sí.
Y en el resto de las cosas ocurre. Por eso digo que habría que haber convocado a las entidades, espero que diputados lo pueda hacer también, o senadores, convocar las entidades, tanto de los inquilinos como de los propietarios, como de las inmobiliarias, y razonar. Tan difícil es razonar en este país.
En este país es muy difícil
razonar. Tan difícil es razonar sobre una cosa chiquitita.
Es muy difícil razonar.
Pues una cosa chiquitita, no estamos hablando de salvar vidas. Es chiquitito, pero bueno.
Y se mezcla todo y demás.
Bueno, sí, lamentablemente.
Eso sí. Bueno. Néstor, nos encontramos la semana que viene.
Nos veremos.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más.